Estamos de regreso, listos para iniciar la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Un cafecito, un chocolate para acompañar la lluvia de esta mañana se antoja, ¿no? Con una concha o con una dona. Por supuesto que eso no es lo más saludable. Lo más saludable es que empiece el día con una alimentación, eso, sana, equilibrada entre los diferentes platos que además promueve la Secretaría de Salud.
Balanceada con frutas.
Sí.
Ah, también sabes que es bueno la avena caliente con agua o leche, ¿no?
Sí.
Eso es, sí, bueno, aparte te sirve para el estómago.
Hay digamos, hay versiones contradictorias respecto a la avena, ¿no?
Sí. Yo la verdad la acostumbro para cuando no quiero tomar café o no quiero café con leche, jugo, esas cosas, la avena en agua, bien. A mí me sirve.
Pues bueno, ojalá que tenga la oportunidad de desayunar, de controlar sus emociones, de tener una excelente jornada laboral. Es decir, también el estrés afecta a la salud, así es de que es muy importante que sepa equilibrar en este caso su vida. Bueno, dice en participación del auditorio que ha sido basta esta mañana como la mayoría de los días y le agradecemos muchísimo. Dice Rubén González que ya van dos veces que el Seguro Social no le paga su pensión. Puede presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos contra el Seguro Social, es a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí la puede presentar y además insistir en el Seguro Social en que cumplan con su pensión. Alfonso Tobar, el Poder Judicial tiene todo el derecho de manifestarse, pero lo que detesto es ver cómo la barra de abogados es servil con ellos. Todos sabemos que no avanzan los procesos si no hay un licenciado como guste, licenciado, etcétera. Es lo que dice Alfonso Tobar.
Bien, en la participación del auditorio tenemos mensajes de quien nos escucha desde muy temprano. Por ejemplo, Blanca Robalcaba decía, me pregunto si en Dinamarca están tan mal en el área de salud como para que AMLO diga semejante tontería. Otro más nos refiere. Quiero comentar que el sexto informe de gobierno de López Obrador, puras mentiras, sobre todo en lo del sistema de salud de Dinamarca, mucha demagogia y populismo. También nos compartía la alerta temprana de Zapopan del servicio meteorológico que tiene la Dirección de Protección Civil y decían disminuye la intensidad de la lluvia en la zona urbana, Guadalajara y Zapopan, la tormenta se mantiene moderada en Tlajomulco. Si usted está todavía allá, cuéntenos cuál es la situación que se está presentando en este momento, si ya se calmó la lluvia o todavía hay problemas o afectaciones. Nos piden también apoyo. Desde el viernes nos encontramos sin servicio de agua potable. Se reportó la fuga con número de reporte 1146-1408. Se nos dijo que personal del CIAPA estaba laborando ya en la zona y es mentira. La fuga siguió, no se ha presentado nadie. Se siguió reportando y que se pasaba el reporte al personal de distribución y ahorita nada en la colonia Arcos de Zapopan. Estamos sin servicio. Nos piden, por favor, que lo reportemos al CIAPA para que se atienda el problema. Ahí está también este reporte. Y nos hacen una referencia desde un mensaje en Tonalá. Muchas gracias. Enseguida se lo compartimos al equipo técnico. Y luego esta persona dice, me desconcierta ver cómo le tiran al presidente. Yo no soy seguidor de él, pero reconozco que hizo por lo menos dos cosas buenas. Para mí una, el apoyo de adultos mayores, y la otra, el privilegio de retirar las millonarias pensiones a expresidentes. Y si recordamos un poco, desde donde yo recuerdo, todos los presidentes pasados, desde que tengo uso de razón, han sido unos rateros. Hoy no toleran sus errores. Recordemos que no es lo mismo estar en los zapatos que opinar. Gracias y buenos días. Es la respuesta de Bernardo, a quien también se critica y cuestiona al presidente.
Pues hay casos documentados de la corrupción en esta administración, como sería, entre otros, el caso de Segalmex. Promesas incumplidas, como con los estudiantes, con las familias de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Pero si usted tuvo la oportunidad de ver el día de ayer y de escuchar el sexto informe de gobierno, sabrá exactamente en las cosas que coincide y que no, las que brincaron, las que le cree, las que no. Mentiras sí se dijeron, entre ellas, por supuesto, que México se encuentra en un sistema de salud mucho mejor que el de Dinamarca. Eso es totalmente falso. Y una de las respuestas vino inmediatamente por parte de Alejandro Barbosa, de la Organización Civil Nariz Roja. En unos minutos más escucharemos este mensaje. Antes nos tenemos que ir a las portadas de Jalisco, lo que destaca el día de hoy la prensa escrita, recordar cuáles son las notas locales también más importantes de las últimas horas y escuchar el comentario, el análisis del doctor Alexander Satirka, rector del ITESO. Entonces, nos vamos a las portadas.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Duplican levantones en sexenio.
El Informador.
AMLO da último informe con sus otros datos.
Milenio Jalisco.
AMLO, me voy con la conciencia tranquila.
Diario NTR Guadalajara.
Congelan investigación de tráileres de la muerte.
El Occidental.
Explotan a mujeres indígenas.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
El cardenal José Francisco Robles Ortega asegura que la historia juzgará el sexenio de López Obrador. Lamenta el silencio sobre las desapariciones en México y en Jalisco. La investigación sobre los tráileres de la muerte permanece en la congeladora. La investigación no registra avances desde el 2023. La Secretaría de Salud intensifica las acciones contra el dengue. Siguen los recorridos en varias colonias para combatir al mosco transmisor. La Cámara de la Industria Mexicana de la Construcción le presentó a Claudia Sheinbaum un paquete de 25 obras prioritarias para Jalisco. Destacan la línea 5 del Tren Ligero. Esta mañana se registró un choque por alcance en la calle Independencia y Santa Mónica en el centro de Guadalajara frente al mercado Corona. Hubo afectaciones a la vialidad, pero el asunto quedó resuelto.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, esperamos tener el comentario en unos minutos más con el doctor Alexander Satirka, rector del ITESO. Por lo pronto, más participación del auditorio cuando son las 8 de la mañana con 19 minutos. Alfonso Tobar, es quien manifestaba que el Poder Judicial tiene todo el derecho de manifestarse.
Bien, y la participación a través que tenemos del chat también de nuestro auditorio, vamos a compartirle otros mensajes que van llegando acá. Algunos son de servicios que tienen que ver con el tema de las afectaciones por las lluvias, así que enseguida se los daremos a conocer. Dice otro mensaje de Pedro Atilano respecto al presidente, al presente, cada quien habla como le va en el baile. Para los que lo critican, seguro los últimos 10 presidentes fueron mejores que él. Ahí está pues otra de las opiniones. Está ya el rector en la línea telefónica, lo saludamos y escuchamos esta mañana con su comentario.
Rector, muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda y Víctor, es un gusto escucharles nuevamente. Un cordial saludo para nuestra amable audiencia. Iniciamos esta semana con una nueva conformación del Poder Legislativo, en el cual el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y sus aliados, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista de México, tienen la mayoría de los espacios de representación. La semana pasada, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la distribución de las diputaciones y las senadurías en medio de numerosos cuestionamientos y llamados públicos a que realizara una interpretación específica de la ley en materia de sobrerrepresentación. Con la decisión del tribunal, la alianza oficialista cuenta con 364 curules en la Cámara de Diputados, con lo que asegura la mayoría calificada, mientras que en el Congreso de la Unión cuenta con 83 senadurías, a las cuales se sumaron dos más de legisladores que eran del Partido de la Revolución Democrática. Así están apenas a un voto para poder aprobar por sí solos modificaciones a la Constitución con base en las propuestas de gobierno impulsadas por el sexenio que concluye y a las que ha declarado que dará continuidad la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo. En términos de aritmética legislativa, la situación de los partidos minoritarios es bastante precaria. Con 127 diputados, no cuentan ni siquiera con el 33% de los votos que se necesitan para someter acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, su capacidad para bloquear las propuestas oficialistas en el Congreso está sostenida con alfileres. Bastaría encontrar a un aliado de las filas de cualquier partido de oposición o compactar al menos una ausencia en sesiones estratégicas para que se haga efectiva su mayoría. Hay quienes consideran que en las pugnas internas del Partido Revolucionario Institucional, PRI, son una reserva política que el oficialismo aprovechará a la menor oportunidad. Para muestra, la cuestionada reforma de los estatutos del partido, que permite a Alejandro Moreno Cárdenas reelegirse hasta 2032 como presidente nacional y que se saldó con la expulsión del senador Manlio Fabio Beltrones de la bancada del PRI en el Senado. En este panorama, me parece indispensable reflexionar sobre los retos que tiene una legislatura de esta naturaleza para el futuro de la democracia en nuestro país. Por ello, es importante que no caigamos en la trampa lógica de equiparar una plataforma partidista de gobierno con los problemas más importantes que México enfrenta y las soluciones que requiere. Es cierto que la población optó de manera mayoritaria por unas propuestas de gobierno específicas, y que con ello refrendó la orientación que el partido Morena y su coalición le han dado a la administración pública a lo largo de los últimos 6 años. Pero esto no implica que las problemáticas apuntadas por el resto de las fuerzas políticas y por la sociedad civil organizada puedan ser relegadas del debate público. Ante la situación actual, debemos seguir apostando como sociedad civil por un análisis sustentado que a través de una crítica constructiva y respetuosa busque alcanzar acuerdos a nivel nacional que permitan atender los múltiples pendientes que tiene la agenda nacional. Baste mencionar con los pendientes en seguridad y en la calidad de los servicios educativos y de salud. ¿De qué otra manera contaremos con una visión enriquecida y plural del país que queremos construir? No podemos renunciar a la inclusión de la divergencia y la valoración del disenso como base para el examen complejo de la realidad. Las decisiones que México necesita no se lograrán por consignas o apegos partidistas de coyuntura. También es imperativo que la oposición se comporte a la altura del reto y la responsabilidad que tiene ante sí. Confrontar desde la desinformación y el oportunismo no es construir política, ni es hacer nación. Tampoco lo es seguirles el juego a las fórmulas populistas y polarizantes que tanto daño nos han hecho en los años recientes. Las personas que no se sienten representadas por la coalición gobernante requieren de liderazgos eficientes, de clara orientación democrática, abiertos a la ciudadanía y con agudeza crítica. Sustituir eso con presencia en redes o con la mera teatralidad nos alejará de este horizonte. Finalmente, tampoco debemos asumir que la actual conformación del poder legislativo se mantendrá incólume durante los próximos 3 años. De hecho, las filas de Morena no han sido precisamente un ejemplo de unidad inquebrantable, y la actual selección de diputados y senadores ha sido blanco de críticas por parte de su misma militancia. Frente a esto, como ciudadanía, debemos insistir en que las legisladoras y los legisladores actúen siempre con base en un examen sustentado y racional de la realidad y sus problemas. El pasado 2 de junio elegimos a personas concretas que deberán conducirse con criterio y conciencia para ejercer su rol como representantes populares. Y si no lo hacen, es nuestro deber hacer oír con claridad y sustento nuestra inconformidad. La calidad de nuestra democracia y el futuro de nuestro país así lo demandan. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Rector, por supuesto que en esta discusión sobre la reforma al Poder Judicial ha destacado la manifestación de estudiantes, de miles de estudiantes a nivel nacional de diferentes universidades, entre estas el ITESO. Y esto sobremanera, ya que alguna parte de la población considera que los jóvenes están desinteresados en algunos de los problemas sociales, y creo que el día de hoy han demostrado todo lo contrario.
Así es, Griselda, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que la juventud, y sobre todo la juventud que tiene una formación, digamos, civil, cívica, ha sido siempre uno de los grandes, de las grandes reservas que han protegido a la democracia en momentos difíciles. Y eso lo podemos ver en todo el mundo y en particular en nuestra América Latina. Qué bueno que la juventud está demostrando que sí tiene interés en el país y que sí, y que no está dispuesta a ser hecha a un lado en la toma de decisiones que definen el futuro de nuestra patria.
Gracias, rector. Gusto saludarle.
Igualmente, buena semana.
Buena semana.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, tenemos le voy a pasar un teléfono de contacto para que usted lo denuncie. En ese número hay un conmutador, tiene que reportar la situación directamente con ellos. Vamos a una pausa, mi estimado Luis, y regresamos después del corte para más información y, y también compartir sus comentarios hoy en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos con información de seguridad. José Luis Escamilla, de nueva cuenta en la línea telefónica. Te escuchamos, José Luis, adelante.
Gracias, Gris. Víctor, hace unos momentos se reportaba una persona inconsciente, presumiblemente sin vida, enredada en una o envuelta en una cobija. Está en la calle 26 y López de Legazpi. Afortunadamente solo fue un indigente, una persona en situación de calle a la que despiertan. Pero afortunadamente no se trató de ningún hecho violento. Donde sí hubo un hecho violento fue justamente anoche en calles de la colonia Heliodoro Hernández Loza de Guadalajara. Resulta que hay una tienda de abarrotes que se ubica sobre la avenida María Guadalupe de Hernández Loza con la calle Guillermo Hernández. Hay una tienda de abarrotes donde se encontraban varias personas reunidas. Llegan los ocupantes de un vehículo, aparentemente es un Mazda en color blanco, y disparan de manera indiscriminada en contra de las personas que ahí se encontraban. Esto provoca que en el lugar pierdan la vida dos personas. Al cabo de algunos minutos, los cuerpos de emergencia reciben una llamada en las que les indicaban que en un puesto de socorros de Tonalá llegó por sus medios otro lesionado, un muchacho de 22 años de edad, que pierde la vida también cuando recibía la atención médica. Así que son tres personas asesinadas en esta agresión, dos en el lugar y una más en el puesto de socorros. Pero no solo eso, sino que después a la clínica 110 del Seguro Social llegan también una mujer y su hija, una pequeñita de no más de 2 años, ambas con lesiones de bala. Aparentemente ellas no están en condición grave de salud, pero finalmente resultan lesionadas de forma circunstancial luego de esta agresión allá en la colonia Heliodoro Hernández Loza de Guadalajara, en hechos que ya son investigados por la Fiscalía de Jalisco. Como les digo, este triple homicidio ocurrido allá en esta colonia de Guadalajara. Mi deporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, gracias por el complemento de la información de seguridad. Muy amable y muy buenos días.
Hasta luego.
Es el reporte de José Luis Escamilla. En la otra línea telefónica, José Luis Jiménez Castro, quien ya escuchamos. Huicho, adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Hola, Gris. Buenos días. Mañanera chocolatera aquí en la zona metropolitana. Aunque amaina ya la lluvia, ¿eh? Ya ha bajado la potencial de lluvia. Zona metropolitana, tal vez en el periférico sur, tal vez en el periférico oriente sigue lloviendo, pero ya tiende a disminuir. Los charcos ahí siguen, los baches también, así que bueno, eso es lo que pasa esta mañana aquí en Guadalajara. Pero ya lo comentamos, Víctor, efectivamente hoy se da a conocer, desde muy temprana hora, se da a conocer precisamente el calendario de pagos de bienestar. Ya también lo señalabas tú, hoy les toca a los de la letra A, mañana a los de la B, miércoles y jueves a los de la C, y el mes de E y F, y así sucesivamente. Pues ya como mucha gente lo sabe, de hecho, pasé hace ratito por una por un banco de bienestar, hay mucha gente formada, no sé si son personas que pues siguen cobrando con su tarjeta de bienestar o qué es lo que está ocurriendo, pero sí me llamó la atención que haya mucha gente formada desde tempranito, la que está particularmente ahí en la zona de las Águilas. Ahí es donde me tocó ver mucha gente ya formada, adultos mayores, a pesar de que está lloviendo. Hoy también, este es también buena noticia, hoy también se paga la pensión del Seguro Social, Víctor. Hoy 2 de septiembre ya cayó la pensión del Seguro Social. Para quienes preguntaban que por qué pues no les llega, que ya el señor que hablaba que hace 2 meses, esta es una situación ya más que problema del banco. Usted tendría que irlo a checar al Seguro Social para aclarar esta situación. Bueno, hablando de otras cosas, y tú lo tocaste en tu programa de 2x3, Víctor, lo que está pasando con esta propuesta de la diputada Yusara Elizabeth Canales González, del Congreso del Estado. Hay una iniciativa para que los animalitos callejeros pues queden a buen resguardo, entre comillas, a buen resguardo. Según esto, solicitan que se instruya a los 125 municipios del estado de Jalisco a realizar brigadas de bienestar y salud, entre comillas, brigadas de bienestar y salud. A mí me suena a racia, ¿sí? Para animales en situación de calle, así como campañas de adopción de animales rescatados a través de los albergues que operen en su municipio. Bueno, platicamos con Susana Cruz del Observatorio Ciudadano de Animales, Susana Cruz de los... También hay un observatorio de animales, aunque usted no lo crea. Susana Cruz del Observatorio Ciudadano de Animales, y eso es lo que nos comentaba en torno a la propuesta de la diputada Yusara Elizabeth Canales González. Escuchemos lo que comentó Susana.
En primera, no hay nada integral. Es regresar a lo que tanto ya se había pasado, que eran estas razias, que iban y capturaban a todos los animales, que los iban y los metían en los centros antirrábicos. Uh-huh. Y después, pues todos sabemos, bueno, la mayoría sabemos cómo funciona, ¿no? Después de cierto tiempo, si no hay un reclamo, se les mata. Ahora, ella también voltea a ver a los albergues, en un total desconocimiento de la situación real como está. Ni los albergues ni hogares temporales ya tenemos la capacidad de recibir más animales porque estamos saturados. Entonces, esta iniciativa carece totalmente de información técnica, porque aunado a que de los 125 municipios, ¿cuántos cuentan con un centro integral de bienestar animal o con un centro de control canino? Y los que ni cuenten, porque lo que necesitamos es una reestructura total a estas instituciones.
Bueno, pues ahí está la puesta, o más bien la posición de Susana Cruz del Observatorio Animal Jalisco, así se llama. Este es el nombre oficial, Observatorio Animal Jalisco, que integra a activistas, integra a grupos, incluso medioambientalistas, animaleros, totalmente en contra de esta propuesta de la diputada Yusara Elizabeth. Hay dos situaciones. Una, pues que esto se parece mucho a las razias, que supuestamente ya no existían y tratan de volver a lo mismo. Y dos, pues quieren mandar a los animales a los albergues. Pues, ¿cuáles albergues? Ya no hay albergues. Es una situación muy difícil porque los albergues se tienen que rociar con sus propias uñas, el presupuesto sale de sus propios bolsillos, y ya no hay como para seguir manteniendo perritos en albergues. Sí existen albergues, hay que reconocerlo, con apoyos del ciudadano, pero imagínate que a estos albergues les metan más perritos o más gatos, pues eso va a ser imposible, ¿no? Así que vamos a ver qué queda todo esto. Por lo pronto, pues está en compás de espera, y vamos a ver si hay alguna respuesta también por parte de la diputada. La seguimos buscando a ver qué nos dé su punto de vista. Mi querido Víctor, mi querido Gris, este reporte que les tengo, muchas gracias. Muy buenos días.
Muy buenos días, José Luis, gracias por la información.
Adiós.
Hasta luego, es José Luis Jiménez Castro. ¿Tenemos que hacer una pausa o tenemos tiempo para algunos mensajes, Luis? Bueno, vamos entonces al corte y regresamos enseguida.
Bien, tenemos participación del auditorio, pero antes, bueno, hacemos hincapié en este mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre cómo funciona el sistema de salud a nivel nacional. Él lo califica como mejor que Dinamarca, como fue su promesa. Sin embargo, quienes han enfrentado a lo largo de su sexenio, a lo largo de su administración, problemas para el abasto de medicamentos y que además han visto morir a niños con cáncer, es la Asociación Nariz Roja. Es una organización civil precisamente que ayuda a este tipo de población vulnerable por las condiciones de salud en que se encuentra. Vamos a escuchar el mensaje de Alejandro Barbosa, que emitió justo después del informe.
Muy buenas noches. Mi nombre es Alejandro Barbosa, soy presidente de la organización civil Nariz Roja. El día de hoy, en el último informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo algunos comentarios que, si bien en redes sociales hoy, pues, entre la crítica, entre la broma, entre el hazme reír, entre la sátira y una burla que parece que no termina, que no dejan de sorprendernos las acciones de este gobierno negligente y, como lo hemos dicho una y otra vez, y no nos vamos a callar, genocida. El presidente hoy habla que tenemos el sistema más eficaz del mundo, mucho mejor que ese país que tanto se ha mencionado, que es Dinamarca. Hoy, yo quisiera preguntar al presidente si realmente conoce el sistema de este país, o el de otros países, por lo menos para poder hacer una comparación de lo que él intentó hacer en este sistema de salud, que ha sido un desastre. Eso no lo dijo. Él no dijo y no habló sobre el Insabi. El Insabi, que fue el primer experimento, como bien lo mencionó Gatell, es en lo único que le doy la razón, él mismo lo dijo, fue un experimento para ingresar, según él, en este sistema de salud, para que luego entrara el IMSS Bienestar. Imagínese,
Imagínese, hicieron un experimento con 55 millones de mexicanos. ¿Le parece eso una obra de terror parecida a tiempos de Hitler? Puede ser que sí. Decidieron que el dinero había que utilizarlo en otras cosas y no en la gente. Ese que presumió y se jactó de que primero los pobres y que velaría por la salud de todas y todos, que sería gratuita, universal y que llegaría como los refrescos o las papitas a cualquier lugar del país, pues le tengo, señor presidente, una mala noticia. Somos aquellos que damos los otros datos. Somos aquellos que sí hablamos con la verdad. Somos ese pueblo al que usted llamaba el pueblo bueno, pues yo le llamo el pueblo chido. Porque el pueblo chido no se calla. El pueblo chido no se vende por 4,000, 5,000 pesos al mes. El pueblo chido sí dice lo que sucede en este país y lo dice fuerte. En los hospitales, señor presidente, en esos que se le llenó la boca de hablar de quién sabe cuántas miles de contrataciones, de contratar personal extranjero, de haber construido 6 hospitales y haber levantado a aquellos que habían abandonado los gobiernos pasados, pues le tengo una mala noticia, señor presidente. Muchos de esos hospitales hoy siguen sin operar. Algunos de ellos, como se lo pude adelantando allá en Tepic, le quitan a un hospital equipo para operar, para llevárselo al nuevo hospital que van a inaugurar. ¿Le parece eso de primer mundo? ¿Le parece eso de Dinamarca? ¿O qué tal el caso del Hospital Cuauhtémoc allá cerca del aeropuerto de la Ciudad de México, de los primeros que emigraron al Insabi o después al IMSS Bienestar? Ese hospital está abandonado de la mano de Dios. O sea, es terrible las condiciones en las que están los pacientes. Es un calor insoportable, señor presidente. Y ojo, estoy hablando de la capital de la República Mexicana. No estoy hablando de la tristeza de Oaxaca, que ya lo tocaremos más adelante. O en el norte del país, que porque no estamos o no están con usted los gobiernos que gobiernan Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, etcétera, les ha castigado, les ha impuesto, les ha detenido, nos ha llegado poco medicamento, y de eso poco, malo, de mala calidad, o peor aún, señor presidente, no lo mencionó en su discurso, medicina caduca, eso no lo comentó. No habló del medicamento caduco que llegó a Jalisco, ¿o sí? No lo escuché, señor presidente, solo escuché cosas buenas. Pero cuando uno da un informe, hay que decir la neta del planeta, señor presidente. Parece que usted no terminó muy bien su licenciatura. Bueno, sabemos todos que no. Pero para poder dar un informe, hay que tener los pelos de la burra en la mano. Lo que le dieron a usted como informe es muy, pero muy, muy sesgado y lejos de la realidad. Porque hoy, señor presidente, seguimos con problemas de medicamentos en los hospitales. Qué pena, se lo tengo que decir. Y eso que llega, hoy le tengo que dar otra mala noticia. Eso poco que llega, algunas de esas cajitas que usted hablaba, que llegan por montones, ¿qué cree? Tienen alertas sanitarias, productos de mala calidad que traen de otros países para metérselo a los pacientes y decir que sí cumplieron con los tratamientos que les ofrecieron, con esa salud de calidad y de primer mundo tipo Dinamarca. Yo no sé si en Dinamarca les metan medicamentos que tienen, que no tienen para empezar registro sanitario, señor presidente. ¿Le parece eso de primer mundo? Que un producto tenga que utilizar por negocios de su gente, de sus encargados de compras, para poderlos ingresar a los hospitales, ponerles el registro sanitario de otro producto que sí está autorizado, pero que no le van a comprar. Tenemos las pruebas.
Bueno, pues ahí está parte del mensaje de Alejandro Barbosa, titular de esta asociación civil Nariz Roja. Por cierto, una persona del auditorio preguntaba si sabíamos de alguna asociación para ir a donar cabello. Es precisamente Nariz Roja, que ayuda a los niños con cáncer, no solo en Jalisco, sino en algunas otras entidades del país. Ahí está la crítica que hace en materia de salud al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien literalmente le dice mintió en su sexto informe.
Sí, hay reacciones del auditorio. Por ejemplo, Héctor Gutiérrez dice que Nariz Roja es un fraude, pero no entrega ningún argumento para decir en qué es que sustenta el dicho de que es un fraude, ¿no? Porque lo que sabemos y los números que tenemos es que la agrupación pues apoya a familias de escasos recursos. Recientemente inauguraron instalaciones también para extender el servicio a las personas. Entonces, don Héctor Gutiérrez, apórtenos más elementos para confirmar que es un fraude, ¿no?
Sí. Daniela García, pasaron 6 años y no aceptan que el presidente López Obrador ha visto por la gente que menos tiene. Ya dejen de criticar, seguro quien lo critica recibe la pensión del bienestar. Rosalío Almaguer, accidente por Periférico Nuevo en el tramo de la autopista Zapotlanejo, carretera libre, está afectando dos carriles. Tome sus precauciones, le reitero, accidente por Periférico Nuevo en el tramo de la autopista Zapotlanejo a carretera libre. Carlos Navarro dice que en todos los puntos limpios de Chapultepec hay puestos de comida porque dan esos permisos al lado de los basureros. Francisco Torres, Adron Horn, hacia Puente de la Maseca se encuentra inundado. Seguimos con los problemas de aguas negras. Abraham Jacobo felicita a los atletas paralímpicos por el logro que llevan. Ojalá les dé pena a los otros atletas que se quedan cortos. Bueno, también los otros atletas tienen que competir en condiciones, pues no las mejores condiciones. Ya sabemos que la CONADE también le retiró recursos y fueron incluso con el esfuerzo de ellos y de sus familias, además de sus amigos que incluso hicieron colecta para que ellos pudiesen entrenarse y asistir además a los Juegos Olímpicos. Juana Campos dice que contrató un fontanero, quedó en hacerle el trabajo, pero ya no regresó, ya no me contesta el número telefónico, pregunta qué hago, recomiéndenme por favor a un profesional que sí, pues que sí haga su trabajo bien. Y Carmen Méndez dice que Pinocho le quedó corto al presidente López Obrador. Nunca habló, por ejemplo, de la deuda que deja. Ojalá que lo recordara.
Bien, y en la participación del auditorio que llega a través del chat, dice, por ejemplo, Víctor Aguirre, felicitan a mi esposa Laura Chávez porque cumplimos 35 años de casados y sigo enamorado de ella. Pues a los dos felicidades por este aniversario número 35 de su matrimonio. Que lo disfruten y que sean muchos más. Gracias por comunicarse con nosotros. En otro mensaje dice la señora Cristina, ¿dónde se reportan los viene-viene? Los he visto los domingos en los alrededores de los restaurantes de López Cotilla, desde Chapultepec, Américas, hasta Luis Pérez Verdía, que a pesar de ver estacionómetros, llegan y te dicen, se lo cuido por 50, o no sé si le pase algo a su vehículo, como una amenaza que nos dice esta persona. Yo le sugiero que cuando esas cosas ocurran, lo reporte a la comisaría al 33-1201-6070, es la comisaría de GDL, para que los oficiales puedan intervenir en esa colonia, en ese lugar donde está generándose el problema. Pero no lo deje pasar porque las amenazas luego suelen sin cumplirlas. El ingeniero Federico Antonio Dueñas dice un radioescucha que no se explica por qué se le critica a AMLO si hizo cosas buenas, y comento yo, dice que realmente es muy poco para 6 años y que lo único bueno que hizo fue abrogar el horario de verano, es lo que dice este comentario. Y otra más de la participación nos dice en uno de los mensajes, segunda vez que cobraré lo de bienestar, esta lo haré yo, la otra me hicieron en favor mis hijos, pero andan ocupados, entiendo que es ir con la tarjeta a cualquier banco, mi apellido inicia con la G para saber la fecha. Si es con la, en cualquier banco, si usted no quiere formarse en el Banco del Bienestar, vaya a cualquier sucursal bancaria con el NIP que venía en el plástico, cobra su dinero en la ventanilla.
Sí, ahí en el cajero, perdón. Manejo como cualquier tarjeta bancaria.
Así es.
Abel Bravo dice, siguen atacando al rector y líder estudiantil por quedarse callados. Gracias, don Abel. Pues sí, efectivamente hay críticas a la Universidad de Guadalajara por pues simplemente mantenerse al margen de una posición respecto a la reforma judicial, mientras el resto de estudiantes de universidades públicas y privadas, empezando por la UNAM, han protestado en contra de esta dictamen de reforma.
Así es. Y hay una respuesta para la persona que crea el fontanero.
Sí.
Nos están sugiriendo a Johan Hernández, su teléfono 33-31-29-7972. 33-31-29-7972. Dice, nos ha hecho trabajos bien hechos a mí y a mi familia, lo recomiendo ampliamente. Repito, es Johan Hernández, en ese número de teléfono lo puede localizar.
Bien, vamos a hacer una pausa, regresamos con más información. Hay también todavía más participación del auditorio. Tratamos de sacar los mensajes y las llamadas lo más pronto posible. Muchas gracias por su preferencia. Una pausa. Bueno, le recordamos que a más de un mes de la desaparición de Miguel Antonio Serrano Galván en Guadalajara, aún no hay avances por parte de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, por lo que sus familiares y amigos salieron a las calles para exigir respuestas. El señor Miguel, de 45 años, desapareció el pasado 10 de julio en la colonia Arcos Vallarta, donde al llegar a recoger sus cosas del domicilio de su exnovia, hombres armados llegaron y se lo llevaron. Los agentes investigadores informan a los familiares que cuentan con videos de cámaras de seguridad, pero no les han mostrado las pruebas. Están desesperados, protestaron este fin de semana porque no sabe nada del paradero desde el mes de julio del señor Miguel Antonio Serrano Galván.
Y bueno, Protección Civil de Guadalajara ya tiene el balance de las afectaciones por la tormenta de esta madrugada. Recordarle a usted que se cerró desde muy temprano el paso desnivel de 8 de julio y Washington, debido a que se registraron más de 30 centímetros de agua. El cruce de Lupe de Vega y Avenida Inglaterra también hubo afectaciones. Se generó un encharcamiento de 30 centímetros en la calzada de Lázaro Cárdenas al cruce con la calle 22 también. En Zapopan se encharcó el túnel de Vila Camacho y Américas. En el municipio también se dio a conocer que en la colonia Miramar, en Tepeyac y Crucero de la Mesa, hubo una casa afectada en su homenaje por el ingreso de agua, mientras que en Tlaquepaque solamente se reportó la inundación de las laterales de la calzada Lázaro Cárdenas a la altura del Álamo y en el nodo vial Revolución. Así que en este caso también el cruce de Avenida Colonia hacia Periférico y las avenidas Niños Héroes y Santos Degollado, puntos de inundación frecuentes y constantes, se vieron afectados otra vez, así como el pasado viernes, que hubo una fuerte lluvia por la tarde, bastantes vialidades afectadas.
Bien, también le recordamos que la Secretaría de Asistencia Social publicó el calendario 2024B para las recargas de la tarjeta de transporte público conocida como Mi Pasaje. De esto hemos hablado a lo largo del programa. La dependencia reiteró que para adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres, esta se realizará del 30 de agosto al 8 de noviembre, mientras que para estudiantes del 9 de septiembre al 8 de noviembre. Las citas se podrán realizar en la página de internet Mi Pasaje ssas.jalisco.gob.mx o al teléfono 3330-301225. Repito, 3330-301225.
Bueno, pues ahí está la información, esperemos sea de utilidad y recuerde que si quiere consultar con más detalle puede ingresar a la página de la información notisistema.com, ahí están las fotografías de estos calendarios, los datos detallados de nuestros compañeros en sus notas periodísticas.
Nos vamos, Víctor, ya desayunaste supongo a estas alturas, ya van a ser las 9, es decir, sí, ya es tarde, ¿no?
Sí, aparte a mí me levanté temprano, así que mira, desayuné tacos de pollo guisado, papaya, una gelatina y un pedazo de rosca de chocolate con café.
Muy bien.
Todo eso.
Te diste tiempo, lo hiciste con
café. Me di mi tiempo, así es. Y traigo aquí otra dosis para el rato.
Qué bueno, Víctor, nos vamos.
Vámonos, hasta mañana. Gracias por acompañarnos.